alma musical.
El sentir del músico.
Musical Familia Bravo es una de las agrupaciones más reconocidas de la ciudad como grupo femenino, especialmente durante los últimos 6 años, temporada en la cual ellas constituyeron esta agrupación con ese nombre, pero venían de un legado muy importante cuando pertenecían a la Coral Bravo Márquez. El grupo musical Familia Bravo está integrado por 11 cantantes, mujeres en su mayoría de la familia Bravo, y acompañadas por 4 amigas que también son cantantes en esta agrupación. Son ellas nuestras invitadas de hoy en el programa Alma Musical para conocer el sentir del músico. Vamos a acercarnos al sentir de una agrupación. Para ello nos acompañan en cabina 4 de sus integrantes. María Cecilia Bravo, su directora. Bienvenida, María Cecilia.
Gracias, Carmenza. Un saludo a todos los oyentes.
Con ella está también Patricia Bravo, una de sus sobrinas que tiene y hace la voz de soprano.
Hola, Carmenza. Estoy muy contenta de estar aquí en la UN Radio.
Y también María Mercedes Bravo, sobrina igualmente de María Cecilia, que tiene voz de soprano.
Hola, Carmenza. Muchas gracias por esta invitación que nos haces.
Y también Ana Bravo, que ella sí es hermana de María Cecilia y hace la voz de contralto. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Carmenza, y esperamos poder compartir con los oyentes nuestras experiencias.
Tengo entendido por conversaciones anteriores que hemos sostenido que este grupo se caracteriza como por 2 cosas principales. Una, por la tradición y el gusto familiar, por los villancicos. De hecho, hay villancicos que fueron compuestos por el padre de María Cecilia, como Niño del Alma Mía y Diciembre, que nunca les falta pues en sus repertorios a lo largo del año. Pero también hay otra canción que las une mucho, que son sus recuerdos de infancia, que les evoca sus recuerdos de infancia, como es Yo Soy Zagaleja. Cuéntenos, María Cecilia, ¿qué tanto la remonta este tema, Yo Soy Zagaleja, a la infancia de ustedes como familia?
A ver, el padre de nosotros murió estando muy joven. José María Bravo Márquez murió hace muchos años. Nosotras estábamos demasiado chiquitas, pero realmente él nos dejó ese legado, esos villancicos que enseñaba en diciembre, que él les enseñaba de una forma de como casi que por tradición oral a los niños. Entonces nosotros crecimos oyéndolos y de ahí empezamos a transcribirlos para poderlos cantar en una forma coral. Realmente esos villancicos creo que se cantan solamente en la familia de nosotros. Esos venían de nuestros hermanos mayores. Nuestro hermano Francisco nos enseñó varios de ellos y de ahí los fuimos pasando y ya lo vamos pasando a otra generación, a la segunda y a la tercera generación, y ya listo, de pronto si llega a la cuarta, también a la cuarta generación.
¿Cuál es el recuerdo que tiene Ana de esa canción?
Realmente los villancicos, no solamente Yo Soy Zagaleja, sino en general todos los villancicos eran el acercamiento que teníamos nosotros desde niños con la música. Muy pequeños, salía uno a vacaciones y lo primero que hacían era como formar el coro de niños para cantar villancicos. Entonces desde muy pequeños estamos cantando villancicos y entre esos Yo Soy Zagaleja, obviamente, y también Yo Niño del Alma Mía y muchos otros villancicos que desde pequeñas tenemos en el recuerdo nosotros.
Yo quiero que hablemos en una parte del programa sobre lo que motivó a cada una de ustedes a ser parte de un grupo coral, a meterse con la música. Porque si bien el tema es el grupo, pero también para hacer un grupo hay que también tener el espíritu y el gusto y el talento musical. A ver, empecemos por aquí con las sobrinas que son de otra generación. Por ejemplo, María Mercedes, ¿cuándo fue usted tocada por la música? ¿Cuándo fue su primer acercamiento a la música? ¿En qué circunstancias?
A ver, realmente estaba muy chiquita cuando iniciamos con esta experiencia, porque además nosotros vivíamos a una cuadra de la casa de mi abuelita, que era pues como la casa de nosotros, donde allá nos manteníamos, vivimos todo, compartimos con ellas absolutamente todo, el tema de la música, los villancicos, incluso en las vacaciones, la tía Cecilia armaba el coro con nosotras. Entonces, con todos mis hermanos, entonces nosotros cantábamos, pues yo era una de las que era muy juiciosa y siempre estaba pues en el ensayo con la tía, donde nos enseñaba muchas canciones. Y además, los 24 de diciembre también compartíamos en la iglesia de Santa Teresita cantar con ellas los villancicos. Es más, yo tenía ya mi villancico propio.
¿Cuál?
Dulce sonar de campana. Tenía mi solo, cada uno teníamos pues un solo, y siempre nos movimos con la música toda la vida.
Bueno, expliquemos en qué consiste un solo dentro de un coro.
Un solista es la persona que, acompañada pues también por otras voces, que pueden ser voces diferentes, pues bajo, contralto, y uno solista como soprano. Entonces yo cantaba sola, pues es la persona que canta sola dentro de un grupo, o sola.
¿Fragmentos sola? O parte de la obra.
¿Sí? Exacto, sí, fragmentos, sí.
Bueno, ¿y cuál es el recuerdo pues de Patricia, de su primera acercamiento a la música? ¿Definitivamente está ligado a la familia o no?
Claro, definitivamente está ligado a la familia. Yo no me acuerdo sino de toda mi vida unida a la música. Desde chiquita oíamos, pues en mi casa se oía mucha música clásica. Yo me acuerdo que había una radiola y ahí ponía la 1812, que la rayé el disco de oírlo. Y en la Navidad cantábamos los villancicos, y siempre que salíamos en el carro, salíamos a pasear, íbamos cantando. Y mi papá nos hacía reunir para cantar en todas partes. Nos reunía a los hermanitos y teníamos que cantar en todas partes, y nosotros a veces salíamos corriendo y ahí nos encontraba donde fuera, pero cantábamos.
Yo quiero, perdón un momentico, hacer una aclaración aquí. Ellas, no solamente eso, sino, sí, yo formaba mucho en el coro, pero ellas tenían, la mamá de ellas, Elisa, canta en el coro con nosotros. Tiene la voz muy bonita, la tiene muy conservada, y ella les cantaba. Eso es muy importante, tener uno quien, de dónde escuchar. Entonces ellas no solamente estaba con el lazo con la familia de nosotros, sino que tenían el lazo también por su otra familia, que hay mucha gente con muchas dotes musicales en la familia Gómez también.
O sea que tenía un estímulo permanente.
Sí, es que sí. No solamente por la familia Bravo, pues siempre cantábamos en la casa de las tías, en la casa de la abuelita, pues. Pero en mi casa también, en la casa, todos mis hermanos cantaban.
Exacto.
Entonces nosotros nos reuníamos en todas partes, íbamos a pasear a la costa o alguna parte, salíamos en el carro y siempre era cantando. No me acuerdo sino de eso, siempre cantando, en todas partes. Y después yo pertenecí ya a la Coral Bravo Márquez, a mí me entraba chiquita la coral y yo gocé mucho pues cantando ahí. Ahí empezó como la vida de uno con todos los amigos, con todas las circunstancias pues como de la vida de la juventud. Entonces no me conozco y no cantando.
Bueno, ¿y el caso de Ana cuál es? ¿El mismo?
Es que yo creo que no hay caso, sino que más bien es como una enfermedad que tiene la familia. Uno nace en esta familia en medio de la música. Como nace en medio de la música, pues no se trata de un problema de casi, pues que uno no dice, yo elegí esto, así, no, que es que uno desde chiquito está criado en ese ambiente, y de hecho todos nosotros, por lo menos los hijos, o el caso mío con mi hijo, o de Marta con sus hijos, hemos siempre como tratado de fomentarles eso desde que nace les hemos cantado, están metidos en el canto, se les lleva al concierto, se les lleva al ensayo el coro. Entonces es una cosa que uno no, como que ni siquiera duda, pues como porque yo estoy aquí, no es que no puedo no estar. Es parte de mi ser.
Bueno, entonces ya con María Cecilia quiero que ella me cuente su experiencia, si es la misma o diferente a sus sobrinas.
Bueno, realmente desde chiquita. Yo también me acuerdo desde chiquita cantando y oyendo cantar y oyendo música, y en función que lo que de mi papá, pues ya mi papá se murió, después siguió Francisco, después en la Coral Bravo Márquez, me entré a estudiar música. Eso fue lo que yo estudié realmente. Mi estudio universitario fue música. Yo estudié en la Universidad de Antioquia, hice la carrera de música con énfasis en viola. No solamente estuve en el coro, ya después inclusive lo que pienso que muchas veces uno está haciendo música y no le queda mucho tiempo para estar en el coro porque ya está en la orquesta, entonces coinciden los horarios. Entonces estuve en la Orquesta Sinfónica de Antioquia, toqué mucho tiempo como violista. Después estuve en la emisora de la Cámara de Comercio como directora de programación mucho tiempo. Y he estado dedicada a las clases y eso. Entonces ya es como un virus. Eso ya es un virus, realmente es un virus. Y creo que el virus se siguió prolongando, también se siguió infectando, digamos, una infección beneficiosa a toda la familia. Entonces, eso es muy importante. Y los amigos también son muy importantes.
Frente a lo de la enfermedad musical, es que es importante que no solamente tenemos la parte vocal, sino que en la familia tenemos músicos profesionales, como el caso de dos pianistas profesionales que son Esteban y Andrés, el hijo de Patricia, Esteban el hijo de Francisco, María Cecilia que es violista. Ahorita tenemos dos sobrinos nietos, que el uno pues está estudiando violín y el otro es en guitarra con su instrumento. O sea, es una cosa que ha sido como muy la
con una cosa, yo creo que siempre viendo también nuevas posibilidades de otras sonoridades musicales, porque nos encanta la música clásica definitivamente, pero nos gusta también otros géneros musicales. Y respetamos si al muchacho, por ejemplo, al joven de 15 años, quiere hacer rock, haga rock, ¿cierto? Que lo haga bien hecho, que lo haga como debe ser.
Las bases musicales que hay pues en la familia Bravo indican o dan pistas para que haya un grupo vocal femenino como el que conforman ustedes y que sean acompañadas en ocasiones por los músicos de la familia, que dice Yana, que entre ellos Valentín Aramburo estuvo con nosotros el año pasado en Alma Musical, sí, antes de ir a su viaje a Alemania a estudiar. Entonces hay un potencial grande ahí, más quién sabe todos los que vengan en camino y que todavía no conocemos. Entremos ya un poquito en la historia, en el germen del grupo musical Familia Bravo como tal. María Cecilia, cuéntenos, ¿por qué conformaron ya este grupo hace 6 años con las características que tiene? ¿Era una necesidad? ¿A qué responde?
A ver, nosotros nos reuníamos a cantar, como habíamos cantado en la Coral Bravo Bar, que ya no estábamos, nos reuníamos a cantar, otros estaban cantando en otros coros, y dijimos, bueno, en diciembre nos reunimos, entonces muy bien, cantamos, acabamos diciembre, volvíamos otra vez, y de pronto dijimos, pongámonos a trabajar, pero todo el año, ¿cierto? Que no sea solo para diciembre. Entonces eso, yo creo que eso es el origen.
Sí, el origen fue ese, fue como la necesidad de no perder un tiempo entre un diciembre y otro diciembre. Hombre, porque estamos desaprovechando ese tiempo cuando podemos en ese tiempo, transcurso, dedicarnos a obras que nos gustan, a cantar, que es lo que nos gusta, y establecer como una disciplina, no solamente la disciplina de fin de año para diciembre, sino coger una disciplina durante todo el año.
O prolongaron el diciembre.
Sí. Yo también quiero comentar que si uno no canta continuamente, la voz se va debilitando, entonces a nosotros nos hacía falta como una disciplina, y entonces entramos a la técnica vocal, y entonces ensayar continuamente pues demora uno la voz, porque cuando cantábamos a veces en diciembre sentíamos pues que no era lo mismo. Entonces si uno canta todo el tiempo es distinto, es como el deportista,
como
todo.
Un trabajo constante. Aunque no es un grupo profesional, porque no podemos decir que es un grupo profesional, es un grupo que quiere hacer un trabajo constante y disfrutar con ese trabajo también, ¿cierto?
Además que nosotros fuimos de la Coral Bravo Márquez, entonces ya teníamos una disciplina de coro, ya teníamos cada una voz definida. Entonces era pues como perfeccionar con la técnica vocal pues la voz de cada una y cantar otras propuestas diferentes.
Alma Musical se motivó a invitar al grupo musical Familia Bravo a este programa por dos razones. Una, por ser un grupo especial conformado por mujeres de una misma familia, y también porque es un grupo que tradicionalmente viene participando en el Festival Coral de Medellín José María Bravo Márquez, un festival que se ha convertido en una institución y que en el 2011 cumplió la primera década de estarse realizando consecutivamente, con el fin principal de fomentar la música vocal, de fomentar el trabajo de los coros y hacer que Medellín tenga esta propuesta viva, vigente y en el recuerdo y en la mente de todos los amantes de la música. Hablemos un poco con nuestras invitadas, a ver quién quiere tomar la palabra, María Cecilia, Ana, cualquiera tiene el micrófono abierto para que hablemos entonces, ¿cómo es el día a día del coro, del grupo musical? ¿Cada cuánto ensayan? ¿Cómo escogen el repertorio? Tengo entendido que ahorita dijo una de ustedes, María Cecilia, hace arreglos de algunas obras que no están para un coro femenino porque hay que hacerle ajustes, o en fin. Entonces hablemos de esos detalles, el día a día del coro, ¿cómo es el ensayo? ¿Cómo se escoge el repertorio? ¿Cómo se montan las obras?
Antes de que hable la directora, voy a hablar yo.
A ver, Ana.
Entonces, realmente el día a día es... Nosotros tenemos ensayos 2 veces a la semana. ensayos de 2 horas cada uno. En uno de esos ensayos tenemos la parte de técnica vocal y nosotros sí confiamos plenamente en nuestra directora y dejamos que ella sea quien elige el repertorio, quien nos lleva las nuevas propuestas. Y hay veces, obviamente, que algunas obras no nos gustan de primera y decimos esto no, pero nos proponemos y acabamos cogiéndole el gusto, porque sabemos que si ella la eligió, realmente estaba bien elegida, entonces nos acabamos cantándola bien. Nos acabamos gustando las obras. Con muchas obras nos ha pasado que al comienzo decimos no, ay no, y después, porque nos proponemos nosotros a trabajarla, acabamos cogiéndole el gusto. Eso es lo que yo quería, pues, como primero aclarar. Y lo de los arreglos, sí, la mayoría de los arreglos, pues, obviamente los hace María Cecilia, que es la que es música profesional de nosotros.
María Cecilia, es que usted decía que tiene repertorio desde el Renacimiento hasta nuestra época, incluyendo temas religiosos, del folclore musical, y también para ocasiones especiales tienen música popular como tango, música de serenatas, pero que en general el grupo maneja música polifónica, sea religiosa o profana, es como la que más trabajan. Pero diga usted, ¿cómo va sucediendo eso?
Indiscutiblemente, bueno, para Navidad sí, se seleccionan villancicos que ya están arreglados, ya están escritos polifónicamente, y entonces se hace uno así. Los otros, digamos, son villancicos populares de diferentes regiones y se le hacen los arreglos. Ese repertorio, pues sí, es fijo, el de Navidad. El otro me gusta. Y yo creo que hemos compartido, es que no es solamente porque me guste a mí, yo como hemos vivido tanto tiempo, esta experiencia ya la hemos compartido. Entonces yo creo que a ellas por eso, no es solamente porque yo lo diga, yo creo que a ellas también les ha gustado lo que yo selecciono, porque son obras realmente, pues pienso yo que tienen un valor musical grande. Por ejemplo, compositores como Arcadel, que fue un gran compositor flamenco, como Josquin des Prez, compositor también franco-flamenco, como Juan de la Encina, Gastoldi, son obras que tienen ya un valor declarado. Y las otras, por ejemplo, la serenata de Carlos Vieco, tenemos un arreglo muy bonito para este grupo a tres voces iguales, que nos hizo Jorge Hernán Arango. El arreglo suena bastante bien en el grupo. Es que para hacer un arreglo para un grupo que le faltan las voces graves, hay que pensar en las armonías, cómo se van a juntar para que haya una sonoridad buena. Pero de todas maneras, eso de escribir para un grupo de voces iguales ya está inventado, requete inventado, y de hecho, por ejemplo, Schubert escribió para voces iguales, tiene obras para coro masculino, los niños cantores de Viena, los coros de niños, los coros femeninos cantan obras que ya están inventada, entonces es otra sonoridad totalmente distinta. Uno tiene que pensar en otro mundo, que va a tener otro mundo donde no va a haber las voces graves de los hombres. Entonces los graves van a ser las contraltos, primeras y segundas, que nos van a dar el soporte, y las sopranos tienen que a veces luchar mucho porque tienen que tener voces más agudas, necesitamos un registro más agudo, y eso lo hemos ido trabajando y lo bregamos trabajando a punta de técnica, y cada vez tenemos más cosas por trabajar. Nunca vamos a estar totalmente satisfechos de un trabajo, porque eso ya sería muy difícil. Entonces eso sería algo muy muy importante, que siempre estemos trabajando y trabajando.
Inclusive los músicos dicen que, pues, que cada vez tratan de tocar bien lo que están tocando, en el caso de ustedes cantarlo bien, sí. Excelente, y que usted vaya, tanto el grupo como usted, vayan integrando este trabajo, lo que usted bien decía, el manejo de la técnica con el manejo de las de la polifonía, de las armonías,
de las voces, de la música. La técnica indiscutible es al servicio de la música. Entonces, claro, lo importante de la técnica es que la música va a sonar, vamos a tener mejor sonoridad, vamos a tener mejor afinación cada vez mientras más trabajemos y sigamos trabajando.
Personalidad de los instrumentos.
Esto me lleva a hacerles una pregunta que me inquieta, no por definirla absolutamente, sino por acercarme más al grupo. Si uno le pregunta a los integrantes del grupo musical Familia Bravo, en este caso las cuatro que nos acompañan, a Ana Patricia, María Mercedes y María Cecilia, ¿quién se atrevería a decir, es que la personalidad del grupo se puede definir así, se puede aproximar a una definición en palabras?
La personalidad del grupo.
De este grupo musical Familia Bravo.
Yo creo que tiene una palabra fundamental que es solidaridad. Somos solidarias, solidarias todas, basadas en una solidaridad y en una tradición. Podemos entonces estar juntas, estar ensambladas y apuntar a un objetivo. Porque fundamentalmente nuestro objetivo es difundir la música. Por eso buscamos, cuando ahorita Patricia y todos estaban haciendo referencia a los sitios donde nos gusta presentarnos, nosotros buscamos siempre presentarnos en sitios, así sean sitios muy lejanos, distantes, donde no va mucha gente, a nosotros nos interesa. Entonces, porque también tenemos ese sentido de sol. Pensamos que la música une, la música aglutina. Y entonces ese aglutinarnos, que es una forma, pues podemos cantar juntas, pues podemos cantar juntas porque nos aglutinamos.
Yo también pienso que nosotros tenemos como un legado muy importante, y es llevar la música a la gente que no ha tenido esas posibilidades y que no la conoce como esa polifonía. Entonces nosotros vamos a un sitio del campo o algo y le llevamos la música polifónica, no le llevamos un repertorio, pues que porque allí no han oído eso, le vamos a llevar un repertorio más sencillo, le llevamos el mismo repertorio para que la gente pueda conocer otras experiencias y otra música distinta a lo que oyen en su medio. Yo creo que ese es un legado del abuelo, porque él enseñaba a cantar y le enseñaba a la gente la polifonía que nunca oía. Pues yo toda la vida he oído.
A mí me decían una cosa de su abuelo, que él decía a la gente, para encarretarla a que se integrara con un coro, que todo el que habla canta. Me decían por ahí un familiar.
Es verdad, ese era su lema. Y con ese lema congregaba a los alumnos de escuela, los ponía a cantar a todos, los entusiasmaba y lograba cosas importantes. Él fue un difusor grandísimo de la música, creador de múltiples coros, legado que siguió con Francisco, nuestro hermano mayor, que fue cuando, a la muerte de mi padre, que asume la dirección del Orfeón Antioqueño y funda después la Coral Bravo Márquez. Y es como el que siguió dándonos a nosotros, pues, como todo el ejemplo, que somos las menores, también nos siguió dando como toda esa parte. Es verdad, ese era su lema, y con eso se caminó el departamento de Antioquia y se caminó mucho parte de este país con el Orfeón Antioqueño enseñando a todo el que habla, sí, canta.
Y había pues algo que él hizo, un comentario, que él llegó a convocar 5.000 voces, llegó a reunir para cantar a 5.000 personas.
En la Macarena.
En la Macarena. Entonces eso es una cosa pues que...
Yo creo que eso no que lo ha hecho.
Se le para a uno los pelos.
Sí, esas han sido pues como los recuerdos, las cosas de...
Sí, era algo como de puro estímulo también, lo que le digo yo, de estímulo muy importante para la gente, porque esa gente, uno todavía se encuentra con personas que fueron alumnos de él hace N años y todavía le dicen, me acuerdo de la clase de tu papá, me enseñó tal cosa. Ahora, él decía, todo el que habla canta. Él nunca dijo, todo el que habla canta bien, pero todo el que habla canta. Pero quería que la gente cantara, y era una manera de estimular a la música, y algunos de ellos, de esos que estuvieron con él, resultaron músicos profesionales. La mayoría no, pero la mayoría le dice a uno todavía, me acuerdo de la clase de tu papá, todavía me acuerdo de tu papá.
Hablemos de los viajes, los concursos, los encuentros y festivales donde ustedes han participado.
Estuvimos participando en un festival muy delicioso, Festival Coral en Buga. Fuimos bastantes coros, una calidad maravillosa, y allá participamos. También hemos participado varias veces en el Festival Coral José María Bravo Márquez. Nos gusta mucho dar conciertos en instituciones educativas, bibliotecas, casas de la tercera edad, conciertos para niños. Hemos participado también en el Día de la Música que organiza la Alianza Francesa. Y nos gusta mucho en Navidad pues cantar villancicos. Ojalá pues pudiéramos cantar toda la Navidad, porque es como la época en que más nos sentimos como compenetrados con la música.
María Mercedes, ¿usted qué opina del público que las escucha cantar en esos escenarios que acaba de mencionar Patricia?
Pues la verdad es que es muy emocionante, porque uno siente, uno vibra con el público, uno ve que el público está compenetrado con el coro pues cuando nos está oyendo, y son personas muy emotivas que les gusta mucho oírnos, pues uno encuentra como esa dinámica pues con el público.
Digamos que ha habido algún concierto, algún momento, algún recital donde hayan estado, donde haya sucedido algo extraordinario desde su sentir, allá parada en el escenario cantando, o de alguna de ustedes, como algo especial que les haya sucedido.
A ver, a mí particularmente me emocionó mucho un concierto que vimos este año en una vereda del Retiro, en, no me acuerdo cómo se llama, el centro cultural que de allá, pues un centro cultural.
La vereda Pantanillo.
En Pantanillo, pues no recuerdo cómo se llama el centro cultural. Ver uno, una gente que estaba un sábado, 4 de la tarde, pues como que no hay como la actividad normal, y que bajaron gente, y primero no había nadie, de pronto se fue llenando, y el público era como pegado con nosotros, yo sentía como que estuvieran pegados, y había gente que cantaba desde allá, las que se sabían. Entonces realmente para mí fue una experiencia muy emotiva, ese es cantar allá. En muchos otros escenarios nos ha ocurrido eso, nos ha ocurrido pues en el Centro Cultural Moravia, cantar allá con la gente en la Casa de Teatro, la Casa Amarilla. Entonces son como esas emociones que uno tiene en ciertos conciertos públicos muy especiales.
A ver, María Mercedes.
En el Hospital Pablo Tobón Uribe, que los niños son emocionados y con maracas, tocando, pues para uno es demasiado conmovedor esa opción pues de concierto.
No solamente es conmovedor, sino que casi que es traumático para uno, en el sentido en que uno los ve, las mamás llorando con su niñito, el muchito contento tocando y la mamá llorando porque van a pasar Navidad hospitalizados. Entonces uno, sí, eso conmueve mucho, conmueve.
Sí, también estuvimos en el Hospital Infantil. En el Hospital Infantil y le cantamos a los niños con leucemia. Y pues yo creo que todas terminamos llorando. Todas terminamos llorando. Eso fue muy muy duro, porque es muy duro. También en el Hospital San Vicente de Paúl, a los enfermos neurológicos. Fue una experiencia pues muy, muy, muy impresionante para todos nosotros.
Con este mensaje vamos a cerrar el programa de hoy. Es un mensaje que esperamos nuestros oyentes lo reciban con agrado, pero también muy respetuosamente. Una invitación a que abramos nuestra mente, nuestro corazón a los grupos vocales, a la música vocal, y que nos demos la oportunidad de ir y conocer y de escuchar. Quiero agradecerles a todas por haber venido, por dejarnos llegar a su grupo, a su familia, de entrar en esta familia Bravo, que es una familia indiscutiblemente de un talento musical y de gusto por la música. María Mercedes, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por esta invitación tan importante.
Lo mismo para Patricia, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Carmenza, fue muy importante.
Ana, muchas gracias por haber acompañado al grupo en este programa.
Gracias a ti, Carmenza, realmente fue una oportunidad y le agradecemos inmensamente.
Y María Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos y por abrir las puertas al grupo musical Familia Bravo.
Fue con mucho gusto. Nos encanta todo lo que sea difusión de este arte tan maravilloso que es la música.
A nuestros oyentes los dejamos en sintonía de UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Los invitamos a que visiten nuestro blog, que desde esta semana se convirtió en página web, y ya la dirección es www.almamusicalalaire.blogspot.com. Agradezco los servicios técnicos de Jorge Benjumea en el máster. Estuvo con ustedes en la dirección María Carmenza Gómez Fernández.
Alma Musical.
El sentir del músico.